Este mensaje, Hebreos capítulo 4, fue predicado por el hermano William Marion Branham un día por la noche de un primero de septiembre de 1957 en el Tabernáculo Branham de Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Es conocer más acerca de nuestro bendito Señor. Y ese es nuestro propósito de reunirnos aquí. Es por ese propósito, y ahora, y por orar por los hijos de Dios enfermos. Y en esta mañana tuvimos una bendición maravillosa proveniente de las Escrituras. Estamos tratando de tomar en cada servicio una parte de, yo estoy enseñando del libro de Hebreos. Lo he estado haciendo por las últimas dos semanas. Y ahora, si es la voluntad del Señor, continuaremos el miércoles por la noche, luego el domingo por la mañana y el domingo por la noche. Continuaremos mientras yo esté aquí en este tiempo. No es un avivamiento, pero es un avivamiento, una reunión en nuestras noches regulares de servicio. Y así que estamos muy, muy contentos de tener este tiempo para encontrarnos con nuestros buenos amigos de las ciudades de alrededor, como los de las Fall Cities aquí. Y si sucediera que tuviéramos una cancelación o algo, pudiera ser que el Señor pudiera guiarnos muy pronto a, tal vez pudiéramos tener unas cuantas noches, tal vez en el gimnasio o algo después de un tiempo, si se mirara que el Señor nos guiara en esa dirección, a un lugar en donde pudiéramos reunir a nuestra gente. Y vimos a gente mientras veníamos regresándose diciendo, no había lugar para entrar. Por supuesto, el tabernáculo es demasiado pequeño, solo sienta a muy, muy poca gente. Y estamos tan contentos que ustedes están dispuestos a venir y sentarse en este calor para escuchar la palabra del Señor. Y nosotros estamos orando que Dios los bendiga sumamente, abundantemente y los ayude. Y ahora, en esta noche, estamos empezando el capítulo 4. ¿Cuántos estuvieron aquí en esta mañana? Veamos sus manos. Oh, eso es maravilloso, prácticamente todos ustedes. Y estamos empezando el capítulo 4 del libro de Hebreos. ¡Oh, qué libro tan maravilloso! ¿Lo están disfrutando ustedes? Y es comparando Escritura con Escritura. Y Pablo, antes que él pudiera alguna vez testificar de su experiencia, él primero tuvo que ir a Arabia y darse cuenta por la palabra si era la verdad. Me gusta eso. Y en la lección de esta mañana nos dimos cuenta en la enseñanza de esta mañana que Cristo era el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Pablo se dio cuenta que la misma columna de fuego que guió a los hijos de Israel, lo había encontrado a él en el camino a Damasco. Nos dimos cuenta que la columna de fuego que guió a los hijos de Israel en el desierto, a la tierra prometida, encontró a Pablo en el camino a Damasco, y se llamó a sí mismo Jesús. Luego nos dimos cuenta de la suprema, verdadera Deidad de Jesucristo. Todo el libro aquí es simplemente una revelación de Jesucristo. Y Él viene. Nos dimos cuenta que Dios, en otros tiempos, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos posteriores días, Él mismo se ha revelado a través de su Hijo Jesucristo. Y el libro, desde Génesis a Apocalipsis, no es nada más que una constante, perpetua revelación del Señor Jesús. Y nos dimos cuenta que Él era el que estaba en la zarza ardiendo. Nos dimos cuenta que Él era el que estaba con Dios antes de la fundación del mundo. Y nos dimos cuenta que en el Nuevo Testamento Él era Dios y hombre a la vez. Y entonces, cuando Él dejó el Nuevo Testamento para irse al cielo, Él dijo, yo vine de Dios y yo regreso a Dios. Y entonces, cuando Pablo lo encontró, él estaba en la misma forma que él estaba cuando él guió a Israel, una columna de fuego. Y Pablo lo miró directo en el rostro, no siendo convertido,
y le causó tener problemas con los ojos por el resto de sus días. Él perdió su vista y por varios días no podía ver nada en lo absoluto. Él tuvo que ser guiado a una calle llamada derecha. Y Dios tenía un profeta allí al que él le habló con el nombre de Ananías, quien vino por una visión y puso sus manos sobre Pablo y dijo: hermano Saulo, recibe tu vista. Y nos dimos cuenta después que ese mismo Espíritu Santo, ese mismo Señor Jesús, vino a Pedro en una forma de una luz y lo liberó de la prisión. Y nos dimos cuenta que ese mismo Señor Jesús en estos días todavía está en esa columna de fuego, luz, que está guiando a su pueblo, su iglesia, haciendo la misma cosa, dando visiones. Viene y pone manos sobre la gente por visión. El Señor Jesús, quien me encontró el domingo pasado por la mañana en la casa, y dijo: estará un hombre con cabello negro canoso. Él es griego. Su esposa es de mediana edad y estará llorando en el altar. A algunos se les había contado y sabían qué estaba sucediendo. Él era inválido y el nervio del equilibrio en su cabeza estaba destruido. Él ni siquiera podía tener control de sus pies o sus brazos y él estaba ciego. Y para probarlo, dos veces le pedí a una señora que viniera a orar por los enfermos primero. Después me di la vuelta y le pedí al hermano Toms que viniera a orar. Y nosotros sentados aquí observando desenvolverse eso. Y luego me bajé, lloré por los enfermos y regresé. Y ella vino exactamente de acuerdo a la visión. Y me tomó del brazo y empezó a llorar. Y dijo que el doctor Ackerman los había enviado aquí. El doctor Ackerman es un amigo íntimo mío, católico. Su hijo es un sacerdote en el monasterio en Saint Mainrad y en Indiana. Y este hombre era de Jasper. Y el Señor lo sanó y lo sacó de esa silla. Él se levantó y caminó. Él podía ver también como cualquier otro. Y salió del edificio normal y sano. Todo por una visión. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino, me ha enviado para que yo ponga mis manos sobre ti, para que tú pudieras recibir tu vista y ser lleno con el Espíritu Santo. Maravilloso. Después nos dimos cuenta, viendo que tenemos esta gran salvación, no pudiéramos escapar los castigos e ira de Dios si nosotros descuidamos una salvación tan grande. Ahora bien, vamos a empezar a leer en esta noche y empezar el capítulo cuarto del libro de Hebreos. Si alguien quiere leerlo, tenemos algunas Biblias aquí. Si ustedes quieren una de esas Biblias, bueno, uno de los sugieres se la llevará a ustedes si mantienen sus manos levantadas. Si uno de los hermanos aquí llevara, hay dos Biblias allí, creo yo. Y ahora nos apuraremos porque tenemos comunión después de un rato, y donde terminemos en esta noche, el miércoles por la noche empezaremos otra vez. Ahora, creo que en esta mañana nuestra lectura empezó en el versículo quinceavo. Alguien tal vez no sabía que usaba lentes para leer. Me estoy haciendo viejo. Y todavía puedo leer, pero no puedo leer rápido, especialmente cuando tengo que leer letras pequeñas aquí, letras pequeñas. Y fui a que me examinaran mis ojos para ver si verdaderamente estaba perdiendo mi vista. Mis ojos eran 10-10. Él dijo: pero tú has pasado los 40, muchacho. Él tenía una cosa para que la leyera y dijo: empieza a leer eso. Y lo leí. Y mientras más me acercaba, se volvía más despacio y más despacio. Y luego llegó como tanto así y paró. Entonces se lo calibró a 10-10 y yo podía leerlo de donde sea. Pero él dijo: lo que pasa es que cuando uno pasa los 40 años, los globos oculares se aplastan. Ahora bien, yo puedo entrecerrar mis ojos y leer así de cerca, pero uno tiene que entrecerrar los ojos. Así que él me hizo un par de anteojos. Yo puedo ver de donde sea, cuando está muy cerca de mí. Ahora, cuando se aleja de mí, no puedo ver en lo absoluto con estas cosas, pero las leo desde aquí con los lentes. Muy bien, en esta mañana tuvimos la última parte del capítulo tercero de Hebreos. Y oh, qué ricos granos encontramos. Ahora escuchen, yo quiero leerlo otra vez para que podamos tener una base ahora y no hablar sobre ello, sino solamente repasarlo un poquito. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Ahora bien, en eso, en esta mañana, nos damos cuenta que él dijo, no endurezcáis vuestros corazones como en los días de la provocación. Eso es cuando ellos provocaron a Dios a ira. Porque él les había dado a ellos, a Moisés, su profeta, y una señal que estaba con Moisés. ¿Cuántos de la clase en esta noche saben cuál era la señal? La columna de fuego, Hebreos 13. Ahora bien, no sabemos si la congregación vio esa señal o no, pero Moisés la vio, pues Moisés primero lo encontró a él en una zarza ardiendo. Él era un fuego. Y los hijos de Israel obedecieron a Moisés y dejaron Egipto. Y tan pronto como ellos salieron de Egipto, Dios, nos dimos cuenta, los dio directamente a una trampa en donde el ejército de Faraón estaba detrás de ellos y el Mar Rojo a cada lado. Y Dios los puso a prueba y ellos se asustaron. Y eso provocó a Dios. Él dijo, ¿por qué clamas a mí? Dijo, solamente habla y sigue adelante. Me gusta eso. Ahora bien, ellos estaban siguiendo a Moisés a medida que Moisés seguía la columna y la nube, y ellos iban en su camino a la tierra prometida. Un cuadro hermoso de la iglesia en esta noche, en nuestro camino a la tierra prometida, guiados por el mismo Espíritu. Las mismas señales y maravillas como Dios las habló. Ahora, fíjense. Entonces ellos llegaron al desierto de Sin. El desierto, las aguas estaban amargas, Mara. ¿Por qué Dios los guió a aguas amargas? Pareciera como que Él los hubiera guiado a aguas buenas. Pero Él los guió a aguas amargas, pues así Él podía probar su fe. A Él le gusta hacer eso. A Él le gusta dejar que tribulaciones vengan sobre ustedes, pues así Él puede mostrar su amor y su poder. ¿Cómo puede la gente hoy, que no cree en la obra milagrosa de Dios, cuando vienen tribulaciones, ellos simplemente se dan por vencidos y se van? Pero nosotros creemos que Dios obra milagros. Él no puede. Dios tiene, escuchen esto, si Dios no actúa igual cuando las mismas circunstancias se levantan, entonces Dios es culpable de ser parcial con su pueblo. La soberanía de Dios demanda de Él el obrar en cada caso igual como lo hizo en el primer caso. ¿O él estaba equivocado cuando él obró en el primer caso? Si Dios no actúa de la misma manera como él lo hizo en el primer caso, si él actúa diferente en el segundo caso, entonces él actuó equivocado cuando él actuó en el primer caso. Si Dios sanó al enfermo en el Antiguo Testamento, él tiene que hacerlo en el Nuevo Testamento y hoy. ¿O él obró equivocado cuando él lo sanó allá? Él tiene que actuar de la misma manera cada vez. Y Él lo hará, cuando la misma fe cumple las condiciones. La culpa está en nosotros, no en Dios, pues lo vemos en algunos, y muchos obraron sobresalientes milagros. Nosotros lo sabemos, el crítico no puede decir que no es así, porque lo vemos probarlo, y allí está. Ellos solían decir, muéstrame un milagro. Ellos no pueden decir eso ya más. La ciencia no puede decirlo ya más. Nosotros podemos probar absolutamente al mundo científico, y el mundo científico ha atestiguado de un ser sobrenatural en la forma de una columna de fuego que está con nosotros. Aquí está su fotografía. Y otra está colgada en Washington, D.C. en esta noche. Es el mismo Cristo. Por lo tanto, hace mucho mis hermanos ministros me solían decir, ojo, hermano Branham, eso es del diablo, no se meta con eso. Me tenía asustado. Y yo no lo prediqué hasta que Dios vino y lo reveló, que Él es el mismo Jesús, el mismo. Oh, entonces traten de sacarlo de mí. No se puede hacer, porque es la Escritura, es la palabra de Dios. No es solamente una experiencia que está suelta, es una experiencia que está respaldada por la palabra de Dios y la promesa eterna, bendita de Dios. Muy bien, nos fijamos aquí entonces que Él dijo, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Seguramente ellos se fastidiaban cada vez que llegaban a un lugar en donde un reto venía. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos perdían los estribos y se fastidiaban y querían regresarse. ¿Y por qué me sucedió esto? Cosa extraña. En esta mañana, después de predicar tan duro como podía, hubo muchos que vinieron al altar e hicieron la pregunta, ¿por qué me sucede esto? ¿Ven ustedes lo que sucede? Pasa por encima de la cabeza de la gente. Es la misma gente. Jesús dijo, tienen ojos, pero no pueden ver. Él les dijo eso a los discípulos. Ellos dijeron, ahora hablas claramente, ahora creemos. Ningún hombre tiene que decirte nada, porque Dios te lo muestra. Él dijo, ¿ahora creéis después de todo este tiempo? ¿Ven? Ustedes no deben cuestionar en nada a Dios, porque los pasos del justo son ordenados por Dios. Y cada prueba que es puesta sobre ustedes es para probarlos. Y la Biblia dice que son más preciosas para ustedes que el oro. Así que si Dios permite que unas pocas aflicciones ligeras le sucedan a ustedes, recuerden, es para su corrección. Cada hijo que viene a Dios debe primero ser reprendido y probado por Dios, instruido como hijo. No hay excepciones. Cada hijo que viene, y esas aflicciones son permitidas o traídas para ver qué actitud ustedes tomarán. ¿Ven? Es Dios en ese terreno de prueba. Eso es lo que toda la tierra es un terreno de prueba. Y en donde Él está tratando de probarlos a ustedes, ahora escuchen mientras seguimos adelante, y quiero llegar a la última parte de ello. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Ahora, ahí es en donde vamos a entrar en esta noche, su reposo. Sino a aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Ahora bien, ¿qué es pecado? Incredulidad. Dios había venido a ellos en una columna de fuego, envió su profeta y lo ungió, le dio señales para hacerlas delante del pueblo. Y luego la columna de fuego, por el profeta, lo sacó a cada circunstancia que llegaban. Ellos empezaban a murmurar y decir cada faltita que le encontraron a Moisés. Empezaban a quejarse y a murmurar en contra de él. Y Dios estaba disgustado porque Él dijo que estaban pecando. Ellos deberían de haber escuchado. Pero en lugar de eso, ellos escucharon al razonamiento. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo pueden ser estas cosas? Si Él es Dios, todo es posible. Y Él hará que todas las cosas obren para el bien de aquellos que lo aman. Ahora bien, vamos a entrar a un gran estudio aquí. Ese es en el reposo, el sábado. Ellos eran peregrinos en su jornada. Ven, ellos habían estado en Egipto 400 años y en esclavitud, y ahora ellos estaban siendo sacados por los milagros de Dios de acuerdo a su promesa, y ellos estaban en camino a la tierra prometida. Y aquí una luz sobrenatural aparece entre ellos y empieza a guiarlos. Ahora bien, algunos pudieran haber dicho, miren bien, ¿quién es este Moisés? ¿Quién le hizo un líder sobre nosotros? ¿Que no eres tú uno de nosotros? ¿Quién te puso aquí para ser nuestro jefe? ¿Piensas tú que sabes más que nuestro pastor? ¿Piensas tú que sabes más que el sacerdote? ¿Piensas tú que eres más inteligente que lo que son nuestros hombres religiosos de este día? Eso no tenía nada que ver con ello. Era Dios en la columna de fuego vindicando que Él estaba en el asunto. No importa quién era inteligente y quién no era inteligente. La idea era de seguir lo que Dios había puesto delante de ellos. Bueno, Moisés, en cuanto a lo físico se refiere, hizo una cosa insensata cuando él trató de liberar a los hijos de Israel por la palabra de Dios, sacando un montón de gente al desierto, cuando él tenía pues él era el heredero a todo lo que ellos tenían. Él tenía a todo ejército que había y a todo el mundo derrotado. Y allí él era un gran general militar. Y el siguiente paso era que él iba a ser el rey faraón de Egipto. Bueno, él simplemente pudiera haber subido al trono y haber dicho, muy bien, hijos, regresen a su hogar, allí termina todo. Él era un faraón. Pero Moisés, oh, aquí está. Moisés, por fe, vio la promesa de Dios. Y el ángel del Señor vino a él. Y él supo más acerca de Dios en 5 minutos en la presencia de ese ángel que lo que él aprendió en 40 años con los maestros de Egipto. Él supo que él era. Él vio lo sobrenatural manifestado. Él dijo, yo estaré contigo, Moisés. Yo iré delante de ti. Y ellos entendieron. Y él le dio señales para hacer. Ahora, ellos estaban en su camino a la tierra del reposo. Dios les tenía un reposo, un lugar en donde ellos no tendrían capataces sobre ellos para empujarlos, para obligarlos a hacer cosas. ¡Qué cuadro tan hermoso es hoy! Cuando vemos a la iglesia y vemos a la iglesia en su condición, cada hombre que es nacido del Espíritu de Dios desprecia al mundo. Y si amáis al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en vosotros. Eso es lo que la Biblia dice. Y el verdadero peregrino en su camino simplemente odia las cosas del mundo. Él odia ver a hombres bebiendo. Él odia ver a hombres fumando. Él odia ver a mujeres en las calles vestidas con esa ropita vulgar. Él odia ver buncos y juegos de barajas. Y ayer, caminando, el hermano Tony, el hermano Wood, quise decir, y caminando por la calle, y algunos de esos hombres, por allí venía una jovencita, allí en Louisville, caminando por la calle, una jovencita de hermoso parecer, con una ropa que era horrible. Solamente un poquito por arriba de las caderas y un pequeño listón atado en sus caderas a cada lado y un pedacito pequeñito de tela redondo enfrente de ella y atada con una cuerda por detrás, caminando por la calle horrible. Y cada hombre en la calle la miraba. Yo dije, ella no comprende que es culpable ante los ojos de Dios de cometer adulterio con cada hombre que la miró de esa manera. Y ella responderá en el día del juicio por cometer adulterio con esos hombres. Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella. Correcto. Así que ven, el hermano Wood me preguntó, ¿a qué se debe eso, hermano Branham? Yo contesté, una de dos, o es deficiencia mental o posesión diabólica. Hay solamente dos cosas que pueden hacerlo. Una mujer limpia, decente, no usaría esas cosas, a menos que ella esté posesionada por un demonio. Eso es exactamente la verdad. Ahora bien, un peregrino que está en su camino al cielo, él vive en una atmósfera diferente. Uno no tiene que preocuparse que Él la vaya a mirar. Él volteará su cabeza si Él tiene a Dios en su corazón, porque Él está viviendo en una atmósfera que está a 1,000,000 de millas de esas cosas. Correcto. Usted no quiere ser culpable de esa cosa en el juicio. Así que Él voltea su cabeza y dice, Dios, ten misericordia de esta mujer. Y Él sigue adelante. Nosotros estamos en nuestra jornada. Estamos en nuestro camino a la tierra de Canaán. Estamos en nuestro camino a ese eterno y bendito reposo que Dios nos ha dado. Y en la jornada somos tentados. Somos tentados en toda clase de cosas, tentados, pero sin embargo, sin pecar. Ahora fíjense, mientras entramos en el capítulo 4, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Yo quiero que recuerden que a menos que nos demos cuenta, a menos que Dios lo haya revelado a nosotros, no importa cuánto vayamos a la iglesia, eso no tiene nada que ver con ello. Dios debe venir por revelación. Y Él mismo revelarse a nosotros, eso saca todas las cosas del mundo. Ahora, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su... Ahora, empecemos el capítulo 4. Te vamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Ahora recuerden, cuando ellos iban en camino al reposo, la columna de fuego los guió. Ahora, queremos darnos cuenta, ¿qué es este reposo? Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Fíjense. Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ahora, aquí está la promesa. Aquí está lo que debemos de temer. Si no hubiera una promesa que se nos dejó, pero hay una promesa. Y entonces la cosa siguiente, no dejar de alcanzarla. Ahora bien, el pensamiento es, si estamos en nuestro camino al reposo, ¿qué es el reposo? ¿En dónde está? ¿Es unirse a la iglesia? ¿Es ser bautizado de cierta manera? ¿Es llegar a ser un miembro de la iglesia más grande de la ciudad? ¿Usar mejor ropa? ¿Es educación? ¿Es dinero para que podamos dejar de trabajar? ¿Solo acostarnos y reposar por el resto de nuestra vida? ¿Como nosotros lo llamamos? Eso no es. Escuchen lo que la Biblia dice que es. ¿Y cómo lo obtenemos? Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros, hoy día entonces, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, que es el Evangelio, las buenas nuevas. Las buenas nuevas llegaron a ellos en Egipto, que Dios ha enviado un libertador, y nos va a sacar y llevarnos a la tierra prometida. Las buenas nuevas para nosotros ahora es que Dios ha enviado un libertador, el Espíritu Santo, y estamos en el camino a la tierra prometida. Ahora, la gente lo ha hecho credos y denominaciones, pero Dios todavía dice que nuestro reposo es el Espíritu Santo. Fíjense, anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Oh, mis hermanos, permítanme parar aquí por un momento. No importa cuánto sea predicada la palabra, cuán bien les guste a ustedes la manera que ha sido predicada, a menos que ustedes mismos sean participantes de eso, no les hará ni una pizca de bien por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ellos vieron los milagros de Moisés. Ellos dijeron, eso está muy bueno. Y ellos fueron a ver y lo vieron a él obrar milagros. Y ellos vieron la columna de fuego, tal vez, o lo oyeron hablar de ella. Oh, eso está bien. Pero no estaba mezclada con fe personal. Pues tan pronto como llegaron al desierto, cada uno de ellos empezó a murmurar. Y Dios dijo, porque habían dudado, eso era pecado. No duden nada. Crean. No duden. No importa cuán difícil sea el caso, créanlo. Ahora bien, ellos empezaron a murmurar, y Dios los destruyó, y entonces Él juró en su ira que no entrarían en su reposo. Y la Biblia dice aquí, creo que es el capítulo tercero, que sus cuerpos cayeron en el desierto. El capítulo tercero y el versículo 17. ¿Con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y de todos ellos que salieron de Egipto, solamente dos entraron en la tierra prometida. De todo el mundo antediluviano, en los días pasados, hubo 8 almas salvas de billones. Estrecha es la puerta, y angosto es el camino, y pocos serán los que lo encontrarán. Alguna gente dice, entonces, hermano Branham, que de todos esos miles que la Biblia dice que perecerán allí, solo recuerden cuántos murieron en cada generación que han sido cristianos a través de las edades. Todos ellos resucitarán. Eso forma el cuerpo. Ustedes piensan que habrán 100 billones que salgan de esta América o algo así, de este mundo hoy. Tal vez no sean ni 50 los que salgan. Pero la gran iglesia redimida yace en el polvo, esperando. Ellos son las joyas de Dios, que están descansando en el polvo, pero sus almas están bajo el altar de Dios. Ellos no están en su condición correcta, están en un cuerpo seguramente, pero una teofanía, y ellos claman a Dios. ¿Hasta cuándo? Se pueden ver uno al otro, pero no pueden saludarse de manos uno al otro en esa clase de cuerpo. Si usted se encontrara a su madre en gloria en esta noche, si usted se fuera, no pudiera saludarla de mano porque ella no tiene esa clase de mano. Usted no podría sentirla como usted la sentiría en estos momentos porque son 5 sentidos los que se han puesto en este cuerpo para que pudieran controlarlo. La presencia de ella sería sentida en una atmósfera diferente. Eso es como un esposo y una esposa. No habrá matrimonio o darse en matrimonio en el cielo. ¿Por qué? Porque allí es una clase diferente de amor. No hay deseo sexual. Todas estas cosas han pasado. Usted ha sido limpiado y purificado. Pero usted nunca vivió en ese estado. Por lo tanto, no fue criado para esa condición. Usted solamente está esperando allí. Pero usted está anhelando regresar a donde usted fue criado, un hombre y una mujer, y allá Dios levantará ese cuerpo del polvo de la tierra y lo glorificará. Entonces usted verá, gustará, sentirá, olerá y oirá y asociará. Nunca lo sabremos. Nunca pudiéramos disfrutar una vida de ángel. No fuimos creados ángeles. Dios crió ángeles, pero Él nos crió a ustedes y a mí, hombres y mujeres. Esa es la condición en que estaremos por siempre en su bendita venida. Ahora, veamos cómo ellos no la alcanzaron porque pecaron, y no alcanzaron la gloria. Dios les mostró la columna de fuego, Él les mostró señales y maravillas, Él los condujo fuera, Él los metió en tentación para probarlos y ponerlos en prueba. Muy bien, ¿no han tenido ustedes muchas tentaciones? No se quejen de ellas, regocíjense. Dios está con ustedes. Él está probando su fe. Miren a Job en el Antiguo Testamento. Cuando él dijo, ¿has considerado a mi siervo Job? Un hombre justo, un hombre perfecto. No hay nadie como él en la tierra. Ah, dijo él, seguro, tú lo tienes cercado. No tiene ningunos problemas, no tiene ninguna preocupaciones. Él no tiene ningunas obligaciones financieras. Todo está bien, no tiene ninguna enfermedad, ningún dolor. Permítemelo. Yo lo haré que te maldiga en tu rostro. Él dijo, Él está en tu mano. Pero no toque su vida. Oh, Él hizo todo, excepto quitarle su vida. Pero Él no podía mover a Job. Job sabía que se había mantenido firme en la palabra. Correcto. Y todos los diablos del infierno no podían moverlo. Porque Él sabía que había ofrecido ese sacrificio. Él era justo. Y ellos lo acusaron, dijeron, tú has pecado, Job, y Dios te está castigando. Él sabía que Dios no había, que él no había pecado ante Dios. Él sabía que él era justo, no porque él era un buen hombre, pero porque él estaba aceptando el holocausto en lugar de él. Y en esta noche sabemos que su vida probó que él era justo. Y cuando usted, no tratamos de llegar al hogar en gloria porque usted trata de ayudar a su vecino, eso está bien. No porque usted se une a la iglesia, eso está bien, sino que usted llega al hogar en gloria porque ha aceptado la justicia de Jesucristo. Nada que usted por sí mismo haya hecho. Ahora bien, mientras seguimos leyendo, porque también a nosotros se nos ha anunciado, versículo segundo, la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La fe no estaba en aquellos que oyeron la palabra. Solo piensen hoy en el pequeño ministerio humilde que el Señor me ha dado. Deberían de haber 40 millones de americanos salvos en esta noche. ¿Saben ustedes lo que ellos dicen? Ah, bueno, es telepatía mental. Él es un leedor de la mente, no hay tal cosa. Bueno, él no pertenece a nuestra iglesia, ¿ven? No importa cuánto usted enfatice la palabra y pruebe que es la palabra de Dios, es la promesa de Dios, cuánta ciencia lo prueba que es verdad. Con todo eso, ellos todavía no pueden creer. La Biblia dice que no podrían. Dice entonces, ¿cuál es el propósito de predicar? Dios tiene que tener un testigo para condenarlos. En ese día la palabra fue predicada y probada entre ellos, y sin embargo, así se apartaron ignorándola. No queda más que juicio. Dios no podía juzgar justamente a una nación, a menos que tuviera misericordia antes que tuviera juicio. Él es Dios, Él no podía hacerlo. Bien, ¿qué estamos diciendo? Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, que no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar, dijo así, del séptimo día. Ahora bien, yo no quiero herir los sentimientos de la gente estando en contra de su religión. Ese no es mi propósito. Allá en los campos, yo solo predico las bien conocidas grandes doctrinas evangelísticas fundamentales, pero en el tabernáculo, entre mis hijos aquí, yo siento que tengo el derecho de predicar lo que yo pienso que es doctrina y verdad. ¿Ven? Yo pienso que es correcto. Ahora bien, yo tengo miles de buenos amigos sabáticos, de gente que son adventistas del séptimo día, algunos de los amigos más queridos que yo tengo, algunos de ellos son adventistas del séptimo día. Sin embargo, el gran movimiento de lo que llaman la profecía, la voz de la profecía, ellos están firmemente en contra mía. Dijeron que yo hice una declaración en el púlpito y dijeron que yo era Dios y que él y que esta luz que seguía era un ángel y que yo era Dios. Y que yo vine al mundo para hacer grandes cosas y para probarle a la gente que yo era Dios. Ahora, eso es lo que la voz de profecía dijo de mí allá en California. Y cualquiera que dijo eso, ustedes saben que dijo algo que no es así. Pero, en primer lugar, no estando en contra de la iglesia adventista del séptimo día o de alguna otra iglesia sabática, sino solamente por causa del Evangelio, vamos a llegar en unos cuantos minutos a los pentecostales también. Sí, claro. A los bautistas, vamos a llegar a eso y mostrar que Dios no favorece a ninguna denominación. Correcto, Él solamente favorece al individuo. Y Él no lidia con ninguna denominación. Él nunca lo hizo y Él nunca lo hará, de acuerdo a su palabra. Pero Él lidia con el individuo en cada denominación. Sí, son individuos con los que Dios lidia. Muy bien, escuchen esto muy atentamente, y si alguna vez, en cualquier ocasión, esa pregunta viene a ustedes, será contestada. Bien, que el Señor nos ayude. Muy bien, presten atención, porque el versículo cuarto, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Ahora fíjense, Él está hablando acerca del sábado. ¿Cuántos saben que la palabra S-A-B-B-A-T-H en hebreo es una palabra hebrea que significa R-E-P-O-S-O? ¿Cuántos saben eso en el inglés? Seguro, no suena rara la palabra Sabbath, sí suena. ¿No suena rara la palabra santificar? Santificar es una palabra griega. Santificar significa ser hecho santo. En el hebreo significa hacer santo. En el griego significa santificar. En el inglés significa hacer limpio. Sabbath significa un día de reposo. Eso es lo que el antiguo Sabbath era, un día de reposo. Cuando ustedes ven reposo, significa Sabbath. Búsquenlo en su manuscrito original. Si da la casualidad que tengan ustedes una Biblia griega, y dense cuenta si la palabra, si ustedes tienen una Biblia Scofield, busquen en la lectura marginal reposo y verán si no los regresa a ustedes al Sabbath. Sabbath significa reposo. Muy bien. Ahora, fíjense, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su Sabbath, reposo. Ahora, mucha gente guarda días, como guardar el día Sabbath, el sábado. Otros hacen el domingo un ídolo, un día de adoración. Y por la gracia de Dios, y por la palabra de Dios, Dios me ayude, en esta noche yo puedo probarles a ustedes que ambos están mal. Ambos, los adoradores del domingo y los que guardan el Sabbath, están ambos absolutamente errados de acuerdo a la palabra. Y después de todo, es la palabra por la que nos dirigimos, no por lo que los adventistas dicen, o no por lo que los protestantes dicen, o lo que los católicos dicen, es lo que la Biblia dice. Muy bien, ahora escuchen. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Ahora, vamos a demostrar algo como esto y llamar a esto el reposo de Dios. El séptimo día. Ahora fíjense. Y Dios, escuchen esta escritura ahora. Y reposó Dios de todas sus obras el séptimo día. Dios tuvo un sábado. Y ese día séptimo eran 1,000 años de duración, un tipo del milenio. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras. El pronombre personal, de todas sus obras, Él reposó en el séptimo día, ese Dios. Y otra vez aquí, bajo la ley, no entrarán en mi reposo. Dios reposó físicamente, pues Él había hecho los cielos y la tierra en 6 días, y en el séptimo día Él reposó de toda su obra. Él reposó 1,000 años, porque la Biblia dice que un día en la tierra son 1,000 años en el cielo. 1,000 años en el cielo es un día en la tierra. ¿Cuántos saben que la Escritura dice eso en 2 de Pedro? Muy bien. Dios reposó en el séptimo día, y Él dijo así en cierto lugar. Ahora bien, escuchen atentamente, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, la ley, no entrarán en mi reposo. Él dio a los judíos en su camino a la tierra prometida, o desde la Egipto a la tierra prometida, el séptimo día, el sábado. Ahora escuchen. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció el descanso, Dios les dio la ley, y el sábado era el cuarto mandamiento, no entraron por causa de desobediencia. Ahora fíjense, Él está hablando acerca de la ley. De la manera que ellos entraron, no estaba mezclada con fe, no la guardaron. Ellos guardaron el sábado en un memorial de que ellos iban a ir a una tierra de sábado para tener un reposo eterno de todos sus problemas y todas sus preocupaciones, no más capataces, no más noches inquietas. Ellos iban en su camino a la tierra prometida de reposo. Fluía con leche y miel. Las uvas eran tan grandes que 2 hombres cargaron un racimo sobre sus hombros. ¡Oh, qué tierra de reposo bendito! Pero ellos fallaron de entrar cuando llegaron allí debido a su incredulidad. Ellos fueron rechazados a 40 millas únicamente desde donde estaban después de dejar Egipto a la tierra prometida, y se demoraron 40 años para llegar allí por causa de su incredulidad. Dios les dio a ellos su profeta, le dio a él su señal, le dio a él la columna de fuego, mostró señales y maravillas y les predicó el evangelio, y ellos se fueron tras los peces y panes y cayeron en el desierto, y sus cuerpos perecieron en el desierto. Jesús, en la fuente, Él dijo, vuestros padres comieron maná en el desierto por 40 años. Él dijo, yo soy ese pan de vida que viene de Dios del cielo. Yo soy el pan de vida. Moisés no les dio ese pan. Mi padre dio ese pan. Y yo soy el pan que viene de Dios del cielo. Si un hombre come este, nunca morirá. Allí está la diferencia. Ahora fíjense. Ellos dijeron que él, ellos bebieron de la roca que estaba en el desierto por espacio de tantos años. Él dijo, yo soy esa roca. Bendito sea su santo nombre. Yo soy esa roca. ¿Cómo podía ser él esa roca? Esa roca era una roca espiritual. Siguió a los hijos de Israel, y Moisés tenía una vara en su mano, la cual era una vara de juicio de Dios. Y Dios le dijo que hiriera a la roca, y él hirió a la roca, y cuando él lo hizo, aguas salieron de la roca, y Cristo fue esa roca, y el juicio de Dios por la pena del pecado cayó sobre él. Dios hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros, y esa iniquidad reventó su corazón. Y de su corazón vertió el Espíritu Santo como ríos de agua para un pueblo moribundo, perecedero. Yo soy esa roca que estaba en el desierto. Mira, él dijo, ¿me quieres decir? Él dijo, Moisés, el que les dijo a ustedes eso, él anheló ver mi día. Y él lo vio en parte. Él dijo, mira, ¿nos quieres decir que tú eres más grande que Moisés? ¿Que tú has visto a Moisés? Y Moisés ha estado muerto por 800 años. Dijeron, ahora sabemos que tú tienes un demonio. En otras palabras, loco. Nosotros sabemos que tú estás loco. Él dijo, antes que fuera Abraham, yo soy. Yo era el gran yo soy que estaba en la zarza ardiendo. Yo soy ese fuego que estaba en la zarza ardiendo. Yo soy ese ángel que iba delante de ellos. Y él dijo, yo vengo de Dios, y yo regreso a Dios. Y él vino de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros, regresó a esa misma columna de fuego, y aquí está él en esta noche, después de 2000 años, el mismo ayer, hoy y por los siglos, haciendo la misma cosa, guiando a sus hijos benditos. Y muchos no están entrando debido a incredulidad. Ahora, él dijo, él determinó un día, cuando Dios terminó su obra. Entonces, él determinó otro día. Y de esa manera, si ellos escuchaban, si ellos venían, ellos guardaban los sábados y seguían con las lunas nuevas y demás. Ahí es a donde los hermanos adventistas tratan de regresarlo a usted. Continuemos leyendo. Fíjense, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Ahora bien, el versículo séptimo. Oh, hermano, yo digo que la Escritura está matemáticamente inspirada. Yo digo que la Escritura lo está, y en todo sentido inspirada. Las matemáticas de la Biblia son perfectas. ¿Se han fijado ustedes que este Estados Unidos es número 13 en todo lo que hace? ¿Sabían que fue establecido con 13 colonias? ¿Sabían que la bandera tenía 3 estrellas en el principio? ¿Sabían que todo lo que Estados Unidos hace es en el número 13? ¿Sabían que aparece en la Biblia en Apocalipsis 13? Seguramente que sí. La pequeña bestia, el cordero que sube del agua, no de las grandes multitudes de gente, no sube del agua, sino sube de la tierra en donde no hay nadie. Tenía dos cuernos pequeños, poderes civil y eclesiástico, y él era un cordero, libertad de religión, y después de un tiempo ellos se unieron, y él habló con el dragón, y ejercitó todo el poder que Roma hizo delante de él. Eso está viniendo a nuestra nación. Ustedes recuérdenlo, ustedes observen a la Confederación de Iglesias y a los católicos unirse y vean lo que sucede. La gente que siga a la columna de fuego ciertamente tendrá un tiempo difícil, pero ellos estarán listos para la traslación en ese tiempo correcto, listos para irse, porque el Cordero los venció, dice la Biblia. Y aquellos que lo seguían fueron llamados los escogidos y fieles, los elegidos de Dios. Trataremos de entrar en esa profecía ahora para que podamos seguir adelante con esto. Escuchen atentamente el capítulo séptimo, el capítulo cuarto, el versículo séptimo, siete es el número de terminación, tres es el número de vida, siete es el número de terminación, y esto da el reposo completo. Y otra vez, recuerden, él habló Dios de esta manera, entonces él habló de la ley de esta manera. Y luego, otra vez, él determinó un día, el tercer día, la tercera vez. Otra vez, determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Fíjense. Si Josué les hubiera dado el reposo un sábado, no hablaría después de otro día. Las dispensaciones cambian con Jesucristo, de la ley a la gracia, de obras a gracia, de algo que usted hace a algo que Dios hizo. O son sobre sus propios méritos o sobre los méritos de Él. Cambió. Cuando Moisés salió del desierto con la ley, Él dijo, no cometerás adulterio, no hurtarás, no matarás. Guarda el día sábado santo. Cuando Jesús salió del desierto, cuando Moisés salió, el diablo lo tentó. Tan pronto como el diablo lo tentó, él le prestó atención. Moisés tenía un punto débil. ¿Cuántos saben lo que era? Temperamento. Y tan pronto como él los vio adorando al becerro de oro, arrojó los mandamientos y los quebró, mostrando que ese sacerdocio sería roto. Y Dios se los volvió a dar. Pero cuando Jesús salió del desierto, 40 días de ayuno, él estaba hambriento, el único punto débil que él tenía, y el diablo vino a él, y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, haz un milagro aquí, déjame verte hacerlo y te creeré. Jesús dijo, escrito está, no tan solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él se dio cuenta allí que él no se encontró con Moisés, porque él se basó en la palabra. Lo llevó al pináculo del templo y dijo, si tú eres el Hijo de Dios, échate abajo. Y la revistió, no la citó, sino que revistió la Escritura. Dijo, escrito está, él mandará a los ángeles que te guarden, para que tu pie no tropiece en piedra, él te sostendrá. Y Jesús fue directamente a la palabra y lo reprendió. Lo llevó arriba de la montaña y le mostró los Estados Unidos y Alemania y Suiza y todas las naciones del mundo que habrían. Y dijo, yo, todas ellas son mías, yo hago con ellas lo que yo quiero. Con razón tenemos guerras y problemas. Dijo, yo hago con ellas, con razón las mujeres se visten así, porque la ley lo permite. Todas ellas están gobernadas por el diablo. Eso es lo que la Biblia dice. Satanás dijo, ellas son mías. Yo hago con ellas lo que quiero hacer. Dijo, si tú me adorares, yo te haré rey como yo soy. Jesús dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solamente servirás, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Jesús sabía que Él sería el heredero de ellas en este gran milenio, cuando su reino vendría, sea hecha tu voluntad, en la tierra como en el cielo. No habrán más pantaloncitos cortos que usen, no habrá más bebida, no habrá más lujuria, no habrá más adulterio, no habrá ya más muerte, no habrá ya más dolor. Él es heredero de cada nación, son de Él. Correcto. Ellas son de Él, y Él será heredero, pero Satanás las tiene por un espacio de tiempo. Eso es hoy día en el que estamos viviendo. Pero determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Mi hermano adventista, mire eso. Pablo aquí dijo, y Pablo dijo en Gálatas 1:8, si usted está anotando las Escrituras, Gálatas 1:8, si un ángel del cielo viene y predica algún otro evangelio aparte del que yo les he anunciado, sea anatema. Pablo dijo, si Josué les hubiera dado el día de reposo, muy bien, miren cuando él bajó de la montaña, él bajó entonces, él había vencido al diablo, él está ungido, listo para su ministerio. Él dijo, vosotros oísteis que fue dicho a aquellos de la antigüedad, no matarás. Pero yo os digo a vosotros que cualquiera que se enoje con su hermano sin una causa, ya lo mató. Vosotros oíste que fue dicho a aquellos de la antigüedad, este día, los guardadores del sábado. Vosotros oísteis que fue dicho allá a aquellos de la antigüedad, bajo la ley, no cometerás adulterio, tenía que ser en el acto para ser culpables. Pero yo os digo a vosotros que cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. Diferente. Pasó por alto ese cuarto mandamiento, pero les dio el reposo. Veamos lo que él dijo. David dijo, después de tanto tiempo habrá un reposo perfecto que viene. Y reposó Dios de sus obras en el séptimo día. Dios bendijo el día sábado y se lo dio a los judíos en el desierto de esta manera. Ellos no entraron por causa de incredulidad, debido a que la palabra no fue mezclada con fe. Otra vez determino un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, cientos de años después que David había muerto, el hijo de David se levantaría, el cual es Jesús. Y si oyereis mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios va a hablar al corazón. Ahora fíjense. El versículo noveno ahora, para ustedes que están leyéndola. Josué les hubiera dado el reposo, el versículo octavo, no hablaría después de otro día. Si tenía que ser un sábado, si tenía que ser un domingo que guardar, entonces se le hubiera hablado de ello. Si él dijo, ahora, no hay más sábado, no hay que guardar más el día séptimo, lo que yo quiero que ustedes guarden es el domingo. Él lo hubiera dicho, Pablo dijo que no lo dijo. Él hubiera dicho, todos ustedes que adoran en domingo, ese será el reposo. Bueno, si él hubiera querido que ellos guardasen el sábado, él hubiera dicho, continúen guardando el séptimo día. Pero ahora, yo quiero que ustedes guarden el domingo, el de octavo. No, él nunca lo dijo. Él dijo, si Jesús les hubiera dado un día, ¿no hubiera hablado de ello? Ahora bien, en el versículo noveno, pónganse listos. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Un sábado que guardar para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, reposo de Cristo, él también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¿Lo ven? Ahora bien, tomemos algunas escrituras y respaldemos eso. Muy bien. Cuando Dios hizo el mundo en seis días, él reposó en el día séptimo y nunca obró ya más. Bendito sea el nombre del Señor. Él edificó el mundo, puso la creación en él y fue a reposar y nunca regresó a edificar más al mundo. Él terminó las obras y fue a reposar. Ahora, en él, después de esos mil años, entonces entró el pecado y luego Cristo fue representado. El Cordero fue representado. Ahora, a los judíos les fue dado esto como un tipo del reposo del día séptimo. Ahora, él determinó otro día diciendo por David, hoy, después de tanto tiempo, hay otro reposo por venir. Ahora bien, ¿cuál es ese reposo? Abran conmigo en Mateo el capítulo onceavo y la última parte del capítulo onceavo de San Mateo. Ahí es en donde Jesús terminó su sermón del monte y ustedes verán lo que él dijo. Él dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Cualquiera que se enoje con su hermano sin una causa, ha matado al hermano. Todas estas cosas, y él nunca tocó ese cuarto mandamiento, ese sábado. Ahora, él está terminando, y el sábado es la gran promesa de Dios. Es un reposo. Muy bien. Ahora fíjense aquí, cuando él terminó las bienaventuranzas, aquí él dice, el versículo 27 del capítulo 11 de Mateo, en donde él estaba enseñando las bienaventuranzas en el capítulo 5. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ven, ustedes no pueden conocer a uno sin conocer al otro, porque él era el Padre manifestado en carne. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Si la gente pudiera ver eso y no argumentar, seguro. Dios no es tres personas. Si Él es tres dioses, entonces somos paganos. ¿Cuál de ellos es Dios? Ellos tres son un Dios. Son tres oficios y un mismo Dios. Él era el Padre en la forma del Espíritu Santo en esa columna de fuego en el desierto. Él era el Hijo cuando Él usó el oficio de Hijo. Un poquito y el mundo no me verá ya más. Yo me iré y regresaré otra vez y estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Ven, Él está en el oficio del Padre, el oficio del Hijo y del Espíritu Santo también. Él es un todo. Eso es el mismo Dios obrando en tres diferentes oficios. Oficio del Padre, oficio del Hijo y del Espíritu Santo. Nunca. Primera de Juan 5:7 dijo, porque son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Tomás le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Él dijo, ¿tanto tiempo he estado con vosotros y no me conoces? Dijo, cuando tú me ves, tú has visto al Padre. ¿Y por qué dices, muéstranos al Padre? Ahora bien, los unitarios lo tomaron, el grupo unitario de personas, y trataron de hacer Padre, Hijo, Espíritu Santo, solo un oficio y un lugar, al igual que su dedo, uno. Eso está incorrecto. Dios no pudiera, Jesús no pudiera haber sido su propio Padre. Si fue, Él era un... Bueno, ¿cómo pudiera haber sido su propio Padre? Y si Dios es un hombre separado del Espíritu Santo, Él tuvo dos padres. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo le hizo sombra a María, y ella concibió. Y la Biblia dice en Mateo 1:18 que eso que había sido concebido en ella era del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es su Padre, el Espíritu Santo o Dios? Ambos el mismo Espíritu, o Él tuvo un nacimiento ilegítimo por dos Espíritus. Eso es un dogma católico y nunca fue una enseñanza bíblica. Martín Lutero lo sacó con otro montón de catolicismo que está en la iglesia luterana. Wesley siguió con él y todavía continúa obrando. Pero es un error. No es la verdad. Nunca fue así. Nunca fue una doctrina bíblica. Nunca fue un mandamiento en la Biblia. El enseñar tres dioses. Hay un Dios. Jesús dijo, oye, oh Israel, yo soy el Señor tu Dios, un Dios, no tres dioses. En África, ellos bautizan una vez por el Padre, y una vez por el Hijo, y una vez por el Espíritu Santo. Y luego, un pobre judío viene y dice, ¿cuál de ellos es su Dios? ¿Cuál es el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Ellos son tres en uno. La Biblia dice que eran uno. Jesús era una casa en la que Dios vivió. La Biblia dice eso. En Primera de Timoteo 3:16, sin contradicción, eso es argumento. Grande es el misterio de Dios. Porque Dios fue manifestado en la carne, visto de ángeles, recibido y predicado, creído y recibido en gloria. Dios fue. La Biblia dice, su nombre será llamado Emmanuel, lo cual es por interpretación, Dios con nosotros. La Biblia dice que Jesús, que en Él moró la plenitud de la Deidad de Dios corporalmente. Como dijimos la otra noche, Dios en el principio era Espíritu. Y entonces de Dios salió el Logos, o la Teofanía, la cual era en forma de un hombre llamado el Hijo de Dios, prefigurado. Él vino a la tierra en un cuerpo de carne, aún antes que Él viniera en Jesucristo. Ahora, tráguese eso de una vez, hermano. Yo se lo probaré a usted. Cuando Moisés lo vio, él dijo, permíteme ver tu forma, Señor. Y Dios lo escondió en una roca, y cuando él pasó, él dijo que era la parte de atrás de un hombre. Eso era esa teofanía. Exactamente. Luego, esa teofanía tuvo que hacerse carne, no otra persona, sino la misma persona. Tuvo que llegar a ser carne para quitar el aguijón de la muerte. Al igual que una abeja cuando aguijonea, ella deja un aguijón, y la... Él nunca dejó eso. Él podía meter un aguijón en la carne humana porque es pecado. Pero hermano, cuando él aguijoneó esa carne de Manuel, él perdió su aguijón. Sí, señor, él puede zumbar, pero él ya no tiene aguijón. Con razón, Pablo, cuando ellos fueron a cortarle su cabeza, dijo, ¡oh, muerte! ¿Dónde está tu aguijón? Tú puedes zumbar y rezumbar tanto como quieras, sepulcro. ¿En dónde está tu victoria? Pero gracias a Dios, quien nos ha dado la victoria por medio de Jesucristo. Ahí lo tienen ustedes. Se requirió a Dios mismo para hacer eso. Él vino y fue manifestado en carne. Él regresó otra vez en el Espíritu. Usted dice, hermano Branham, usted nunca nos ha dicho todavía cuando Dios fue hecho carne antes que Él viniera en Cristo. Cuando Abraham estaba sentado bajo su tienda un día, vinieron dos ángeles y Dios caminando hacia él en carne humana. Ellos tenían polvo en sus ropas y estaban cansados. Y ellos se sentaron y Abraham salió y tomó el becerro de la vaca y lo mató. E hizo algunos bistecs de cordero. Salió y le dijo a Sara que cogiera algo de harina de maíz y la cerniera e hiciera algunos panes. Y cogió algo de leche de la vaca e hizo algo de mantequilla, y la llevó allá y la puso allí. ¡Y Dios comió! ¡Aleluya! Esa es la razón. Mi fe espera en ti. ¡Cordero en la cruz! ¿Piensan ustedes que eso es una cosa difícil para Dios? Dios, quien hizo todo el potasio y el calcio y todo el mundo. Él descendió para visitar a Abraham. Él dijo, ¿piensas tú que lo ocultaré de ti, viendo que tú eres el heredero del mundo? ¡Amén! Yo no lo ocultaré de ti. Dios solo tomó un... Nosotros estábamos hechos de 16 elementos. Él solo tomó algo de potasio y algo de calcio, algo de petróleo y luz cósmica. Hizo, métete en eso, Gabriel. Un cuerpo. Métete en eso, ajenjo. Él se metió en él. Dos ángeles del cielo. Dios alargó su mano y cogió una mano llena de eso. Él mismo se metió en eso. Bajó y tuvo hambre. ¡Bendito! ¿Qué de eso, hermanos adventistas, que no comen carne? Vamos a entrar en eso después de un momento. Dios Todopoderoso, Jehová, investiguen si ese mismo nombre no está traducido lo mismo que el de la zarza ardiendo. ¡Aleluya! Y cuando Él se paró en la tierra, Él dijo, antes que Abraham fuera, yo soy. El mismo de la zarza ardiendo. Correcto. Elohim. Vean si no es el mismo. Él era el que estaba en la zarza ardiendo. Él era aquel aquí en la presencia de Abraham, en un cuerpo de carne. Que comió el becerro y bebió la leche de la vaca y comió mantequilla en los panqueques. Bendito sea el santo nombre de Dios. Caminó allí y dijo, yo no me iré. Y él tenía su espalda volteada. Él dijo, Abraham, yo voy a visitarte y tú vas a traer ese hijo. Tú tienes 100 años de edad ahora y Sara tiene 90. Y Sara en la tienda se rió. Él dijo, ¿qué hizo a Sara reírse? Detrás de él. La tienda entre ellos. Abraham preguntó, ¿Sara te reíste? No, no me reí. Él dijo, sí, tú te reíste. ¿Qué clase de telepatía es esa? ¿Qué clase de mente leyendo era esa? Él hace lo mismo hoy. Él es Jehová Jiré, Jehová Rafa, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él nunca falla. Mírenlo a él. Ahí estaba parado, caminó y habló con Abraham y se desvaneció de su vista. Y el gran patriarca Abraham dijo que él habló cara a cara con Dios. Elohim, el mismo Dios. ¿Lo captaron? No tres personas, hermano. Tres oficios de la misma persona. En el principio era el mismo. Él era esa gran fuente espiritual en donde toda la verdad, todo el amor, toda la paz, todo lo que era puro, estaba en esta fuente. Empezó a formar un cuerpo, una teofanía, la clase de cuerpo a la que nosotros vamos. No un cuerpo glorificado, sino algo como un cuerpo angelical. Tiene forma, figura. Cada vez que veo un árbol, yo pienso, ese árbol es un negativo. Hay un positivo en alguna parte. Ese árbol fue hecho de algo. Una inteligencia lo hizo. Y todo lo que esta tierra hace es reflejar lo celestial. La Biblia así lo dice. Y si hay un árbol aquí que tiene que perecer, hay uno en gloria que no perecerá. Si yo veo a un hombre, yo veo a una parejita joven amorosa, un hombre y su esposa caminando en la calle, enamorados uno del otro. ¿Qué refleja eso? Bendito sea el nombre del Señor, que hay una en el cielo que nunca perecerá. Si este tabernáculo terrestre se deshiciera, tenemos uno ya esperando. La teofanía. Entonces, Catus de la Trinidad, el gran Espíritu, morando en el Hijo Jesús, Jesús morando en la iglesia. En aquel día sabrás que yo estoy en el Padre en mí, y yo en vosotros. Todo lo que Dios era, lo vertió en Jesús. Todo lo que Jesús era, lo vertió en la iglesia. Allí lo tienen ustedes. Yo en el Padre en mí, y yo en vosotros, y vosotros en mí. Allí está el cuerpo. Es el problema con la iglesia. Ellos han sido enseñados en una clase de doctrinita insignificante, afeminada, de viejas corriendo de aquí y allá, y teniendo cenas de sopas y fiestas de barajas. Con razón tenemos el montón de confusión que tenemos. Nosotros no necesitamos programas de niños y cenitas de sopas. Lo que necesitamos es un evangelio antiguo, recio, y hombres de fe con la espada desenvainada allí y retando. Es lo que necesitamos hoy. No alguna teología trivial y alguna teoría hecha por algún grupo de hombres. Nosotros necesitamos el evangelio recio, predicado en la luz y en el poder y demostración del Espíritu Santo. Fíjense aquí ahora. Otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día, pero queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Muy bien, ¿en dónde vamos a leer? En Mateo, el vigésimo, el capítulo onceavo, versículo veintisiete. Todas las cosas me fueron entregadas a mí, fueron entregadas por mi Padre, mejor dicho, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Muy bien, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ven, no es cuanto usted aprenda, y cuanto el obispo quiera que usted sepa, es cuanto Dios quiere que usted sepa. Si usted no puede ver esta revelación, no le pregunte al obispo, pregúntele a Dios. No le pregunte a su pastor, pregúntele a Dios. El Hijo lo revela a él, el pronombre personal. Escuchen, esto los va a sorprender. Aquí está el mandamiento. Pablo dijo, si hubiera dejado otro día, él hubiera hablado de él. Pero aquí está lo que él dijo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré sábado, reposo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis sábado para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fíjense lo que Pablo dijo. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Por tanto queda, escuchen ahora el versículo noveno, por tanto queda un reposo, un sábado para el pueblo de Dios. Porque él, el hombre o la mujer, que ha entrado en su reposo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os daré reposo. También ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Usted pudiera tener 20 años de edad, usted pudiera tener 30 años de edad, usted pudiera tener 50 años de edad, pero en el momento que usted escuche la voz de Dios tocando su corazón, no lo endurezca. Entonces entre aquel que oye mis palabras, cree en el que me envió, tiene vida eterna, y nunca vendrá a condenación, pero ha pasado de muerte a vida. Un momento, hermano Branham, ¿qué sucede? Usted recibe el Espíritu Santo. Cristo entra en usted, ¿es correcto eso? Abran conmigo a Isaías, el capítulo vigésimo octavo, y leamos. Isaías, el capítulo vigésimo octavo, veamos lo que el profeta dijo acerca de ello. Mateo 28, en el versículo octavo. Aquí está la situación de los últimos días. Tenemos que terminar en un momento. Porque todas las mesas están llenas de vómito, hasta no haber lugar limpio. Permítanme parar por un momento. Como Ernie dijo la otra noche, él estaba hablando de alguien, Ernie Fandler, este hermano aquí de Suiza, él dijo, paré y dejé que penetrara. Yo quiero que esto penetre. hasta no haber lugar limpio, porque todas las mesas estarán llenas de vómito. Y como un perro que vuelve a su vómito y un cerdo a su cieno, así regresa la gente. ¿Cuál es el problema con ustedes, metodistas? Ustedes solían tener la luz. ¿Qué sucedió? Dios se la quitó de sus manos y se la dio a los nazarenos. ¿Qué pasó con ustedes, nazarenos? Ustedes en un tiempo tenían luz. Dios se la quitó de sus manos y se la dio a los pentecostales. Correcto. Usted es iglesia de Dios. Y el resto de ustedes, pueblo de la santidad, porque ustedes rechazaron la luz. Ustedes mismos se denominaron y dijeron, nosotros no creeremos más que esto. Dios siguió adelante y les mostró que Él tenía pueblo que lo seguiría. ¿Qué le sucedió a ustedes, pentecostales? Ustedes tenían la luz. Dios se la quitó a ustedes. La columna de fuego siguió adelante. Cada vez que la columna de fuego se movió, la iglesia se movió con ella. Y cuando Lutero se organizó fuera de la iglesia católica, su propia iglesia, la columna de fuego se movió y Wesley se movió con ella. Wesley se organizó e hizo su denominación y la columna de fuego se movió y los nazarenos se movieron con ella. Los nazarenos se organizaron y la iglesia de Dios se movió con ella y dijeron que ellos no eran una denominación. Pero sí lo eran. Entonces, ¿qué sucedió? La siguiente cosa que sucedió, los pentecostales vieron el fuego y salieron. ¿Y qué hicieron? Hicieron una doctrina de hablar en lenguas. Y la organizaron. Todos tenían que hablar en lenguas antes que ellos recibieran el Espíritu Santo. Entonces Dios se movió y los dejó sentados en donde ustedes están. ¿Qué sucedió con ustedes unitarios? Encontraron el bautismo en el nombre de Jesús. Hicieron una doctrina de ello y ustedes mismos se separaron del resto de ello. Y Dios se movió y los dejó sentados ahí, correcto. ¿Qué sucedió con ustedes, Asamblea de Dios, el antiguo Concilio General? Ustedes hicieron una organización de la suya y Dios se movió y los dejó sentados ahí. Ustedes no son más que un montón formal y frío como el resto de ellos lo son. Y la columna de fuego continúa moviéndose, aleluya. Todas las mesas están llenas de vómito. Miren en la cena del Señor. ¡Qué barbaridad! Yo estuve en un lugar en el que ellos toman una barra de pan viejo y se supone que el pan debe de ser hecho sin levadura y ellos lo pasan a pecadores, fumadores de cigarrillos, prostitutas, rameras, mientras ellos tengan sus nombres en el libro y ustedes bautistas aún la llaman comunión cerrada. Ahora bien, ustedes bautistas no cacarían tanto. Dios les quitará su silbato. Eso es exactamente lo correcto. Ustedes no serán capaces de silbarlo. Comunión cerrada. Ustedes mismos se separaron, pareciendo ser más santos que los demás. Recuerden, este es un tabernáculo bautista. Y eso es lo que obtienen. Ustedes mismos se organizan. Ustedes dicen, nosotros no somos una organización. Sí, ustedes lo son. Seguramente que lo son. Ustedes dicen, nosotros somos un compañerismo. Sí, a cualquiera que entra por la puerta y enseña solamente de la manera que ustedes lo creen, está bien. Pero ustedes no lo echarían fuera, pero lo excomulgarían de su hermandad. Eso es exactamente lo correcto. Ustedes tienen una manera de hacerlo. También Dios tiene una manera de hacerlo. Pero la iglesia de Dios seguirá adelante. La columna de fuego no aceptará eso. Todas las mesas están llenas de vómito. Ahora escuchen. Ahora, esto los va a sorprender a ustedes por un momento. Escuchen mientras leo la palabra. ¿Quién era este? El profeta Isaías. Todas las mesas están llenas de vómito, hasta no haber lugar limpio, comiéndose como perros. Vienen a la iglesia. Mujeres con cabello corto, su pelo estilizado, con pantaloncito corto. Ven a los hombres en la calle y salen a cortar la grama. Jovencitas quieren oír que alguien les dé ese silbido de perro bulldog o de lobo o lo que sea. Ustedes saben. Ustedes piensan que son bonitas, ¿no es así? Y ustedes hombres andando en la calle con un puro en su boca y siendo un diácono en la directiva, ustedes se miran como un toro tejano descornado y luego ustedes piensan que son algo. Eso es exactamente lo correcto. Con razón todas las mesas van y toman la comunión y actúan como si ustedes fueran algo y engañan y roban y mienten durante la semana. ¿Qué es lo que pasa con ustedes? Todas las mesas están llenas de vómito. Yo tomo la cena del Señor, seguro. Lo hacemos en nuestra iglesia. Jesús dijo que nos resucitaría en los postreros días si tomábamos la cena del Señor. Pero aquel que come y bebe indignamente, come y bebe condenación para sí mismo, no discerniendo el cuerpo del Señor. Porque por esta causa muchos están enfermos y débiles entre ustedes, y muchos están muertos, iglesias viejas, formales y muertas. El Espíritu de Dios se ha ido de ustedes. La columna de fuego no está allí ya más. Ustedes niegan sanidad divina. Ustedes niegan la resurrección. Oh, ustedes dicen, Él resucitó de los muertos históricamente. ¿Pero qué de Él siendo el mismo hoy? Si Él resucitó de los muertos, ustedes dicen, oh, eso no es así. Ahora bien, allí lo tienen. Ustedes tienen la resurrección de la manera que ustedes la quieren, y Dios la tiene de la manera que Él la quiere. Pero la cosa es que la Biblia dice, lo que sabemos es la verdad, que Él confirmará la palabra. Y estas señales que yo hago, vosotros haréis lo mismo. Y yo estaré con vosotros siempre, hasta el fin del mundo. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso es lo que la palabra dice. Ahora bien, ¿qué es el sábado? Todas las mesas están llenas de vómito, y no hay ninguna limpia. ¿A quién se enseñará ciencia? No conocimiento mundano, conocimiento espiritual. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? Oh, bendito Dios, nuestra organización no cree esto. Ellos no tolerarían esto. ¿Qué importa lo que su organización cree? ¿Pero qué dice la palabra de Dios al respecto? Ah, bueno, nuestros pastores, usted sabe, son educados. Oh, seguro, seguramente. Tienen tanta educación que ellos sacaron a Dios del asunto. Verdaderamente. Porque usted puede decirles la palabra y ellos le darán la vuelta y dicen, bueno, yo no creo que es de esa manera. Oh, cobarde. Déjeme decirle a usted, miren aquí. ¿A quién se enseñará doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? El otro día, un vecino mío vino y dijo, Billy, un cierto pastor aquí en la ciudad, la persona más amorosa que usted alguna vez ha visto, dijo, mi esposa y yo estábamos sentados con nuestras pijamas puestas como a medianoche, y ese pastorcito entró y él bebió café con nosotros, y se fue a la casa del otro vecino y los saludó de manos. Ellos estaban teniendo un jueguito de baraja, y él se sentó y jugó baraja con ellos. Dijo, oh, él es la personita más sociable que usted haya visto alguna vez. Dijo, oh, lo amamos. No nos deshiciéramos de él por nada. Me quedé ahí sorprendido por un momento. Yo pensé, bueno, dijo, oh, ¿no piensa usted que cada iglesia necesita un hombre como ese? Yo no pude contestar eso. Él dijo, en otro lugarcito, dijo, ellos tenían un lugar tan bonito. Este ministro y su esposa, gente encantadora, salieron y lidiaron tanto con los niños hasta que establecieron una escuela bíblica. Y dijo, ellos tenían tantos que simplemente sobrepasó el cupo de la casa con los niñitos. Dijo, caray, él puede contar toda clase de pequeñas historietitas a los niñitos. Yo dije, eso está bien, eso está demasiado bien. Yo regresé, acababa de venir de Canadá, y yo pensé, aquí estoy, hermano, el pueblo. Me pregunto, ¿qué es lo que pasa conmigo? Yo no hago eso. Fui a lavar mi automóvil. Y pensé, Dios, estoy llegando a ser un hombre viejo. Y aquí estoy. Yo he luchado, yo he llorado, he rogado. Y todo lo que recibo es una blasfemia grande. Todo, dejar que alguien diga algo malo acerca de usted. Ah, el viejo aleluya, algo como eso. Yo pensé acerca de eso, y una voz vino a mí diciendo, esos hombres están bien, si ellos hacen eso, pero yo nunca te llamé para hacer eso. Yo te llamé para que tomes la espada y te pares allí como Josué y retes, hermano. No juguetear con cierta sociedad o alguna organización eclesiástica, sino retar al diablo. Pararse en el frente de batalla, hacer que el bien sea bien y el mal mal, predicar la palabra y saber quién es el que tiene fe para creerla. Exponla sin rodeos. Me apresuré a lavar el automóvil sin parar. Yo dije, gracias, Señor, entonces me sentí bien. Está bien, Señor, yo la agarraré un poquito más apretada y quiero morir con ella en mi mano. ¿A quién se hará entender doctrina? Escuchen, mesas llenas de vómito, a los destetados, a los arrancados de los pechos. Ahora fíjense, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo. Dad reposo al cansado. Y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra, pues, de Jehová les será. Alguien la predicó. Mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón sobre renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. ¿Cuál es el reposo? ¿Cuándo vino el reposo? Cuando el pueblo habló en otras lenguas y tenía labios de tartamudo. Labios de tartamudo. Ellos no hablaron nada, tartamudearon. ¿Cuándo sucedió eso? En el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino. Ese es el reposo, el Espíritu Santo. Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo les daré reposo. Yo les daré vida, vida eterna. Soy la vida propia de Dios. Dios entrará en usted y será una parte de usted. Él le dará un nacimiento y le dará un hijo y una hija. Ahora fíjense, ese fue el tercer reposo que Él dio. El primero, Dios lo recibió de su obra. El segundo, Israel lo recibió en la ley. El tercero, la iglesia lo recibió como una parte de Dios. Tres es el número de vida. ¿Cuántos saben eso? Cada vez que ustedes vean tres es vida. Fíjense, cuando Dios creó la tierra, en el tercer día fue la vida. ¿Cuántos saben eso? El tercer día vino vida allí, en el tercer día de la creación. La Trinidad, el Padre, estaba por encima del pueblo en la columna de fuego. El Hijo era un hombre quien habló al pueblo y los preparó. El Espíritu Santo era el tercer paso, el cual era el Espíritu Santo, Dios en el pueblo. Vida, Padre, Hijo. El reposo de Dios, el reposo de Israel y el reposo de la iglesia. El guardar el sábado. Así que si usted nunca ha recibido el Espíritu Santo todavía, usted nunca ha entrado en el reposo de Dios. Usted no tiene que decir, ah, yo no pudiera, yo quiero fumar, yo simplemente no pudiera, yo soy un cristiano, yo realmente no quiero beber porque yo soy un cristiano, simplemente no puedo, no quiero beber, pero sin embargo me gustaría. Si usted codicia mujeres, si usted hace todas estas cosas impías, usted nunca ha entrado en ese periodo de reposo todavía, nunca ha entrado en su reposo, y cuando usted entra en este reposo, usted cesa de sus propias obras mundanas como Dios cesó de las suyas. ¿Por qué? Usted es una parte de Dios. Usted reposa eternamente. Allí lo tiene usted. Ese es el sábado. Venid a mí todos los que estáis trabajados. Hoy Él determina un cierto día, después de tanto tiempo, por medio de David. Cuando oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Solamente una o dos palabras más aquí ahora y terminaremos. Porque el que ha entrado en el reposo de Cristo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. También ha reposado de sus obras como Dios de las suyas en el séptimo día. Las suyas pudieran haber sido en el año 30, en el año 40, en el quinto año, el que haya sido. Usted ha cesado de sus obras como Dios de las suyas eternamente. Usted ya no quiere más las cosas del mundo. El mundo está muerto para usted. Ahora, el versículo 11. Ahora, pongan atención. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, no este, pero este, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, que es la columna de fuego está aquí. El ángel del Señor está con nosotros. Él está haciendo las mismas cosas que dijo que Él haría. Y la gente tropieza y dice, ahora, ah, bueno, yo pienso que eso está bien. Eso está muy bueno. Oh, yo pienso que está bien. Tenga cuidado que no caiga usted en la misma trampa de incredulidad. Usted tómela con todo su corazón. Fíjense, porque la palabra de Dios, no la doctrina de la iglesia, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Escuchen, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y escuchen, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué era eso? El Espíritu Santo puede venir y decir, usted hizo cierta y cierta cosa, y usted hizo esto e hizo eso. Usted tiene esta clase de enfermedad y eso. Si usted hace esto bien, usted hará eso. Ve, discernidor de los pensamientos. Y la gente dice, ¿qué es eso? Ah, eso es telepatía mental. Ah, eso es una... Él es un adivinador. ¿Ven lo que quiero decir? Es un mundo malo, adulterino, que no conoce a Dios. Ella es viva, eficaz, más poderosa que una espada de dos filos, y discierne los pensamientos y los intentos del corazón. Ahora bien, ¿quién es el que conoce los intentos del corazón? Dios. Usted dice, bueno, la Biblia dice que la palabra de Dios es Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios discierne los pensamientos. Abraham tenía su espalda volteada, y así también Dios tenía su espalda volteada hacia la tienda, y Sara se rió, y Dios se volteó y dijo, ¿por qué se rió Sara? Un discernidor de los pensamientos del corazón. Quiero que eso penetre bien. Entonces, cuando esa clase de ministerio se levanta, el que Dios prometió en los últimos días, ¿qué sucede? Es telepatía mental. ¿Qué no lo llamaron ellos mismos al señor Belcebú? Él dijo, si ellos llamaron al maestro de la casa Belcebú, ¿cuánto mucho más llamarán a sus discípulos? Yo los amo. Eso demuestra que ustedes están lo suficientemente interesados. Ustedes no tienen que venir a un edificio con aire acondicionado para vivir el Evangelio. Ustedes están lo suficientemente hambrientos para venir a un lugar como este. Dios nunca nos permitiría edificar algo más que esto. Lo queremos de esta manera, solamente una chocita. Pero esa es de la manera que lo queremos. Dios no habita en lo atractivo. Dios habita en humildad. A nosotros nos gusta de esta manera. Estamos contentos de venir. Ustedes también lo están. De sentarse en un lugar como este, no importa cuán caliente está, cuánto suda en su traje nuevo, en su vestido nuevo, eso no tiene ninguna importancia. Ustedes están escuchando vida eterna, la palabra de Dios que conoce los pensamientos de su corazón, la columna de fuego que estaba sobre los hijos de Israel, está aquí en esta noche, sobre nosotros. Yo pudiera retarlos. No hay un hombre que pudiera pararse aquí, bajo el poder del Espíritu Santo, sin que yo simplemente lo divulgue, diciéndole a él lo que era correcto. Ahí lo tienen ustedes. ¿Qué es? ¿Qué es? Es el mismo Espíritu que guió a los hijos de Israel a su reposo, y ellos cayeron debido a incredulidad. No caigan ustedes. Esta es la última oportunidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, vida viene a través de eso. Justificación, Martín Lutero. Todavía una forma de religión. Santificación, Martín Lutero. Juan Wesley. El bautismo del Espíritu Santo, luz. Justificación es creer. Santificación es el limpiamiento. El Espíritu Santo es la llenura. Es vida. No a través de la edad luterana, ellos lo tenían en una forma. No a través de la edad wesleyana, ellos lo tenían en una forma. Pero esta es la edad cuando el Espíritu Santo mismo viene. Y si ustedes no lo han recibido, ¿cómo pueden ustedes creer milagros? Eso requiere a Dios en ustedes para creer. Ustedes actúan como Dios, ustedes saben como Dios, ustedes piensan como Dios. La Biblia dice que ustedes son menores, dioses menores. Jesús así lo dijo, porque ustedes son una parte de Dios, de la misma manera que yo soy un grana menor, y ustedes son una porción de lo que ustedes sean, y es porque sus padres son ese nombre. La naturaleza que ustedes tienen es porque sus padres son de esa manera. Es porque ustedes nacieron de ellos, y la razón que ustedes creen en Dios y creen en milagros y señales y maravillas es porque ustedes son hijos e hijas de Dios. Ustedes reciben vida. La vida viene en el tercero. Muy bien. Cuando Jesús subió a la montaña, a todas partes que él iba, él se llevaba a Pedro, Jacobo y a Juan, tres testigos. El tres es el número de vida. ¿Lo captan? Amor, gozo, paz. Ahora bien, vayamos rápidamente ahora al final del capítulo, rápidamente mientras que leemos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y discierne aún las intenciones del corazón, y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermano, no hay una mosca que pudiera pararse en un poste sin él saberlo. Todas las cosas están desnudas. Hermano, él sabe cada cosa que usted ha hecho, cada pensamiento que usted alguna vez pensó. Eso es lo que Él es. Nosotros creemos en Él de esa manera. Y cuando Dios entra en nosotros y nos establece en la iglesia, Él pone dones y cosas en la iglesia para operar su ser. Si Dios es ese Dios infinito, entonces Él sana a los enfermos. Él puede levantar a los muertos. Él puede limpiar a los leprosos, hacer que el ciego vea. Él puede dar visiones. Él puede hacer toda clase de estas cosas, obrando a través de su iglesia, porque es Dios en usted. Allí tiene a la iglesia. ¿Cómo esa iglesia llega a ser una iglesia? ¿Por unirse? No, Señor. ¿Por un saludo de mano? No, Señor. ¿Por un bautismo de agua? No, Señor. ¿Por membresía? No, Señor. ¿Cómo lo logra usted? Por un mismo espíritu, todos somos bautizados en un cuerpo. Allí lo tienen ustedes. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación. No condenación mundana. Ellos no pueden acusarlo de nada. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Allí lo tienen ustedes. Eso es cómo juzgar su vida cristiana. Eso es cómo saber que ustedes han entrado en ese reposo. El mundo no los molesta ya más. Seguramente. Ustedes lo ven y se alejan de él. Ustedes tienen algo mejor en qué pensar. Allí lo tienen ustedes. Ninguna condenación. Así es como nosotros entramos en el cuerpo y ustedes están seguros para siempre. La Biblia lo dice así. Miren aquí en Hebreos, el capítulo 10. Él dijo, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, bendito sea su santo nombre, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¡Aleluya! No para el siguiente avivamiento, sino para siempre. Las cosas viejas han pasado y todas las cosas han llegado a ser nuevas. Nosotros estamos caminando en la luz hermosa. Los pájaros cantan diferente. Mirando a esta alcohólica sentada aquí, hace como unos 5 años, creo yo, Rosela, con los ojos hinchados, caminando las calles de Chicago, borracha, contorneándose, entrando en toda clase de pecado que había allí, borracha y metida en cada cosa que podía estar. Y una noche, el Espíritu Santo, que es más vivo y más eficaz que una espada de 2 filos, dijo, mujer, tú eres una alcohólica. ¡Aleluya! Si ese no era el mismo Dios que estuvo allá, muy atrás, en el pasado, quien supo que Sara se rió por detrás de él. Yo no sé lo que él es. En la audiencia de arriba, a otra mujercita, él fue y la encontró y la llevó allí. Dijo, tú eres una drogadicta. ¿Cómo discierne los pensamientos de la mente? Y grandes ministros aristocráticos sentados allí, que tienen evangelismo por todo el mundo, con sus manos cruzadas en camisetas, pensaban que no los conocíamos, como que podían sentarse en una reunión como esa y que Dios no revelaría quiénes eran ellos. Sentados allí, mirándose diferentes, como si ellos fueran alguien más. El Espíritu Santo supo quiénes eran, y ellos sentados allí, y en sus corazones, pensaron que era telepatía mental. No saben más de Dios que un hotentote sabría de un caballero egipcio, correcto. Ellos lo conocen por la letra, pero no por el espíritu. La letra mata, pero el espíritu da vida. Eso es. Esa es la idea. Viva y más eficaz que una espada de 2 filos, un discernidor de los pensamientos del corazón. Escuchen, fíjense, y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, por tanto, teniendo un gran sacerdote. Escuchen ahora para los enfermos, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión. retengamos. Eso no significa solamente manteniéndonos testificando. Si usted no vive la vida, usted no está reteniendo. Usted está viviendo una cosa hipócrita. Usted está mejor le valiera si usted estuviera afuera y solo decir que usted es un pecador y olvidarse de ello. No profese ser un cristiano y vive otra cosa. Usted es la piedra de tropiezo más grande que el mundo alguna vez ha tenido. Si usted es un pecador, admítalo y siga adelante. Haga las cosas bien con Dios. Si usted es un cristiano, retenga su confesión. Quédese allí. Y fíjese en esto ahora. Yo quiero llegar a esto antes de irnos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Escuchen, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bendito sea el nombre de Dios. Escuchen, bautistas, presbiterianos, luteranos, ustedes me van a hacer esta pregunta. Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Yo sé que ahí es a donde ustedes siempre van. Eso es verdad. ¿Qué más puede un hombre hacer sino creer en Dios? Eso es exactamente lo correcto. Eso es todo lo que él puede hacer. Pero cuando yo reconoce esa fe, él le da a usted el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hago, hermano Branham? ¿Grito? No necesariamente. ¿Hablo en lenguas? No necesariamente. Usted puede gritar y hablar en lenguas, ambas cosas, y todavía vivir como un pagano. Todavía usted codicia a las mujeres, usted puede todavía fumar y beber y todo lo demás. Yo he visto a gente hablar en lenguas y salir y hacer algunos de los tratos más sucios y más chuecos que yo alguna vez he visto. Yo los he visto gritar y llorar lágrimas de cocodrilo y robar todo lo que esté a su alcance. Yo los he visto salir y voltear con cada muchacha que va por la calle. Esa es una buena señal que usted no lo tiene. Correcto. Pero hermano, cuando usted pasa de muerte a vida, todas esas cosas están muertas. Y usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Si usted ve algo mal, usted orará por ellos. Señor, ten misericordia. Si usted ve problemas, en lugar de ir y chismorrear y tratando de hacerlo peor, usted tratará de ir a esa persona y enderezarlo y aquietarlo rápidamente. Ese es el Espíritu de Dios en usted. Si usted hace un error, usted está sujeto a ello. Si usted hace un error, usted lo corregirá rápidamente. No deje que se ponga el sol en su ira. Así es como usted sabe que usted ha pasado de muerte a vida. Usted tiene amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, paciencia. Nosotros tenemos un gran sacerdote sentado en el cielo, listo para hacer intercesiones sobre nuestra profesión, que es cuando Jesús regresó al Logos, la columna de fuego que dio a los hijos de Israel, sentado en la presencia de esa gran fuente, el arco iris de luz que sale, los siete espíritus perfectos, un espíritu de amor perfecto. Ahora fíjense, lo primero es amor perfecto. Eso es el amor de Dios, puro, sin adulteración. Luego lo que sigue es amor filio. Ese es el amor que usted tiene por su esposa y sus hijos. Después baja a lo que es amor lujurioso. Lo siguiente es amor impío. Y así sigue bajando hasta que suciedad sigue pervirtiéndose. Y todo lo que tuvo un principio tiene un fin. Y todo eso será quitado. Y no habrá recuerdo de ello en lo absoluto, y regresará otra vez a lo perfecto algún día. Y la única manera, usted no puede parar aquí, a medio camino subir aquí. Usted tiene que estar dentro todo el trayecto, confiando, descansando completamente en la salvación que Jesucristo le dio a usted por fe. Hay un espíritu de honestidad que proviene de Dios. Esa es la fuente de Dios. Eso es honestidad. Lo que sigue es un hombre que hará una buena obra por su vecino. Lo que sigue es el sujeto que usted tiene que vigilar. Lo que sigue es un sujeto que es un ladrón. Lo que sigue es un sujeto que es un asesino. ¿Ve cómo se pervierte hasta el final? Pero todas esas cosas hablan de lo real. Por eso es que yo digo que cada vez que ustedes ven a una persona que está, ustedes ven a una parejita caminando por la calle, enamorados, tal vez ellos tengan 80 años de edad. Eso habla solamente de que en el cielo hay una pareja joven que los representa en el cielo. Si este tabernáculo terrestre se deshiciera, tenemos uno allí. Si ustedes ven a un hombre que está engañando, robando, mintiendo, solo recuerden que su parte está esperando por él en el infierno. Su lugar en donde él será atormentado en la presencia de Dios y de sus santos ángeles con fuego y azufre. Él será atormentado allí, no para siempre. Él no puede ser atormentado para siempre. Para siempre no significa todo. Por todo el tiempo, eternidad es para siempre, eternidad es, no tiene principio o fin, pero para siempre es un espacio de tiempo. La Biblia dice, por siempre y conjunción para siempre. Jonás dijo que él estaba en el vientre de la ballena para siempre. Es un espacio de tiempo. Pero miren, solamente hay una vida eterna. Y esa es Dios. Y si ustedes van a ser atormentados para siempre y nunca pueden morir, ustedes tienen vida eterna. Ustedes no pueden ser atormentados eternamente. Ustedes pudieran ser atormentados por unos 100 millones de años en la presencia de Dios y sus santos ángeles con fuego y azufre. Yo no sé cuán largo es su juicio, pero finalmente tiene que llegar a un fin, porque tuvo un principio. Y Dios por sí mismo tiene vida eterna. Aquel que oye mis palabras y cree en el que me envió, no tiene vida para siempre, tiene vida eterna. Esa vida que empieza, no nada de aquí, sino allá arriba, vida eterna, Zoe, la propia vida de Dios desciende y habita en el hombre, y él es eterno con Dios, y no puede morir. Eso es lo que la palabra dice. Solo piénsenlo. ¿Hay dos vidas eternas? Ustedes no pudieran contestar eso, ¿pudieran? Hay una vida eterna, y esa es la vida de Dios. Esta otra clase de vida, no importa lo que es, tiene un fin. Y todo lo que tuvo un principio, tiene un fin. Pero todo lo que no tuvo principio, no tiene fin. Y Dios dijo que Él nos daría vida eterna sin principio. Fuimos hechos simplemente una parte de Él. Y de hecho, la vida que está en nosotros no fue traída aquí por naturaleza humana. La naturaleza nos dio un espíritu, pero ese espíritu murió y nosotros recibimos el espíritu de Dios. ¡Gloria a Dios! ¿Fue Dios un hombre? Seguramente. Hagamos al hombre a nuestra propia imagen. ¿Qué era Dios? Una teofanía, un cuerpo. Y allí Dios, el hombre fue hecho así, de esa manera, y fue puesto a cargo del jardín. Pero no había hombre en los sentidos para que labrase la tierra. Entonces él creó al hombre del polvo de la tierra, en el plano de la vida animal. Y ese hombre labró la tierra, y el hombre cayó por transgresión. Correcto. Y Dios, la teofanía, descendió y se hizo carne y habitó entre nosotros para redimir al hombre. Así que no es nada de lo que usted puede hacer. Usted es un pecador para empezar. Usted fue formado en iniquidad. Usted nació en pecado. Vino al mundo hablando mentiras. Usted nació aquí, en este mundo, por un deseo sexual de su padre y de su madre. Y usted está en camino al infierno a mano poder. A mí no me interesa lo que usted haga. Usted pudiera nunca haber mentido, robado, haber guardado cada mandamiento y todo lo demás. Y usted irse al infierno como un pájaro a su nido. Pero de la única manera que usted puede vivir otra vez es aceptar el Espíritu Santo, la vida eterna de Dios. ¿Qué lo hizo lo que usted es? En el principio, cuando el Espíritu Santo dio su calor a la tierra, no había nada más que erupción volcánica. Una florecita de Pascua salió. Y Dios dijo, eso se mira bonito, sigue dando tu calor. Las flores salieron, la grama salió, los árboles salieron, los pájaros salieron, volando del polvo, los animales salieron, un hombre salió. Ahora bien, ¿cómo fue hecho? Por el calor del Espíritu Santo, juntando estos materiales, potasio, calcio, haciendo las flores, haciendo los animales, haciéndolos a ustedes. Y ahora, ustedes tienen un libre albedrío. Dios les da el calor a ustedes y les dice, escuchen mi voz. No endurezcáis vuestro corazón como en los días de la provocación. Él desciende aquí, predica la palabra. El evangelio predicado a ellos no tenían fe dentro de ellos, así que no les aprovechó. Ellos lo escucharon, pero ellos no lo creyeron. Dios descendió y les mostró a ellos una columna de fuego. Demostró por sus profetas señales y maravillas que él estaba con él. Ellos no lo creyeron. Oh, les gustaba ver los milagros. Les gustaba escuchar al profeta, pero en cuanto a creerle, no lo hicieron. Sus vidas probaron que no lo hicieron. Ahora bien, Él dijo, no caigáis ante ese mismo ejemplo de incredulidad, porque en estos últimos días a la iglesia gentil, Dios les ha aparecido otra vez. La misma señal, las mismas maravillas, la misma columna de fuego vindicada, probada. No endurezcamos nuestros corazones y caigamos en esa tentación de allá atrás de incredulidad, porque nos pudriremos en la tierra y eso será el fin de todo. Y cuando el Espíritu Santo toca su corazón, después de tanto tiempo, cuando escuche mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dice, hijos míos, esa es la verdad, no miran al mensajero, escuchen el mensaje, créanlo. No endurezcáis vuestros corazones como los días de la provocación. Cuando usted escuche su voz, no endurezca su corazón. Entonces diga usted, sí, Señor, yo lo creo. Entonces usted entra a vida. el Espíritu Santo entra en usted. Su espíritu viejo muere. El que lo hace codiciar y odiar y maliciar y enemistar y aborrecer y todas esas cosas mueren y usted se llena de amor, gozo, paz, descanso. No importa cuánto soplen los vientos, todo está bien. Mi ancla siempre firme está. En cada alta tempestad, mi ancla siempre firme está. Cristo es la roca eterna. Todo lo que es terrenal es movedizo, un arenal. Allí lo tienen ustedes. Como Eddie Prude escribió esa famosa alabanza, todos los otros terrenos, todas las denominaciones, todos los credos, todas las doctrinas desvanecen. Cristo. Usted dice, bueno, yo sé la Biblia. Usted no obtiene la vida sabiendo la Biblia. Yo sé mi catecismo. Usted no obtiene la vida sabiendo su catecismo. Bueno, yo soy cristiano. Usted no obtiene la vida profesando cristianismo. Usted recibe vida conociéndolo a Él. Conociéndolo a Él, usted recibe vida. Entonces usted entra en su reposo. Usted cesa de sus obras como Dios de las suyas. Usted se ha hecho un hijo de Dios, un participante de Dios. Y si ese Espíritu Santo lo corteja, y usted le responde el cortejo y dice, sí, Señor, o lo arrulla. Venid a mí. Todos los que estáis cansados y trabajados, yo os haré descansar. Y usted dice, ah, yo soy joven, yo tengo, oh, mi pastor, no, todo lo que tengo que hacer, ve, usted nunca lo encontrará. Pero cuando usted dice, sí, mi Señor, yo escucho tu voz, yo no endurezco mi corazón, no importa, Señor, es tu palabra y yo te creo. Tómame, Jesús, tal como soy, sin una excusa, pero por esa, tu sangre que fue derramada por mí, y allí yo prometo creer, oh, Cordero de Dios, heme aquí. Ponga sus manos sobre su cabeza moribunda. Diga, Señor, yo soy un pecador, y tú me llamaste. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y lo resucitaré en los posteros días. Sí, Señor, heme aquí. Yo no endurezco mi corazón como ellos lo hicieron en la provocación. Yo verdaderamente creo. Entonces, ¿qué hace Él? Él le da su vida, Zoe, vida eterna. Y si Dios pudo resucitarnos del polvo de la tierra, de donde provenimos, ¿provenimos del polvo? Todo lo que ustedes ven provino del polvo. Y si Dios pudo hacerme lo que yo soy hoy, sin tener ninguna opción, solo porque su deseo fue de hacerme y darme la oportunidad de encararme con el Calvario y hacer mi decisión, y yo hice mi decisión y creí en Él, ¿cuánto mucho más Él me resucitará? Si Él me hizo lo que yo soy sin tener ninguna elección, entonces yo hice una elección y lo acepté a Él, cuando Él mismo puso sus manos y juró por Él mismo que Él me resucitará en los días postreros. Yo descansaré en la seguridad que tengo reposo, no porque lo alabo en domingo y no porque lo alabo en el sábado. Eso no tiene nada que ver con esto. Yo lo alabo porque he entrado en su paz y reposo. Paz, reposo, amor, gozo. Que la tormenta recie, mi ancla está firme. ¿Tiene usted esa experiencia en esta noche, amigo mío, que está sentado aquí en este tabernáculo caluroso? Usted no vino a escucharme a mí, no, usted vino a escuchar la palabra. Escúcheme, amigo. Ahora bien, si usted no tiene este reposo, usted lo puede encontrar en estos momentos. Usted no tiene que venir aquí al altar, que es allí en donde usted está. Sea sincero y diga, Cristo, habla a mi corazón. Yo sé que está caluroso. Yo estoy todo cubierto de sudor y sudoroso. Me siento terrible, pero Señor, verdaderamente pudiera estar sudando de dolor. Peor que esto, antes de amanecer, y el doctor pudiera menear su cabeza y decir, es un ataque de corazón, él se murió. ¿Entonces qué? ¿Entonces? Cuando el gran libro sea abierto, ¿qué entonces? ¿Ustedes han oído esa alabanza? ¿Qué entonces? Cuando los que rechazaron el mensaje, se les pedirá que den una razón, ¿qué entonces? ¿Qué entonces? Piénsenlo ahora, muy concienzudamente, mientras inclinamos nuestros rostros, piénsenlo. Cuando los que están rechazando este mensaje en esta noche, se les vaya a pedir que den una razón. ¿Qué entonces? ¿Qué entonces? ¿Qué entonces? Cuando el gran libro sea abierto. ¿Qué entonces? Cuando los que están rechazando este mensaje en esta noche, a ustedes se les va a pedir que den una razón. ¿Qué entonces? Nuestro Padre Celestial, todo esto está en tus manos ahora. Aquí está el verdadero sábado puesto delante del pueblo. Aquí está el ángel de Dios. Por los últimos años ha tronado alrededor del mundo. Críticos y todo lo demás han tratado de condenarlo, pero cada vez tú mismo te pruebas a ser Dios. El mundo científico, el mundo eclesiástico, ¿están ellos ciegos, Señor? Tal vez hay uno aquí en esta noche que quisiera recibir su vista para continuar caminando hacia adelante y no tentar a Dios como en los días de la provocación. No tratar de tentarlo a Él, siendo bueno el domingo o guardar un cierto día o un cierto credo o pertenecer a una cierta iglesia, pero quisiera salir y ser circuncidado en el corazón y recibir el Espíritu Santo, y ellos lo desean a Él. Por fe ahora, ellos están tratando de aceptar a Él en sus corazones. Están tratando de encontrar gracia de ti, Señor. Oh, ellos pudieran haber hablado en lenguas. Ellos pudieran haber gritado. Ellos todavía tienen el mismo temperamento viejo. Todavía tienen la misma malicia vieja. Todavía chismean y hablan y hacen cosas que ellos no deberían de hacer. Ellos no quieren eso, Señor. ¿Qué entonces? Cuando ese gran libro sea abierto y diga, tales no entrarán en el reino. Sed, pues, perfecto como vuestro Padre en el cielo es perfecto. Todo lo que no alcance eso no entrará. ¿Están ellos totalmente confiando en esta noche, en el crucificado? Si no, Señor, permite que ellos digan ese sí en estos momentos. Digan, Señor, yo, no hay emoción, sino que yo siento algo muy adentro en mi corazón, que algo me está diciendo que yo puedo hacerlo ahorita mismo por tu gracia, y yo ahorita te estoy aceptando a ti como mi Salvador personal. Yo estoy rechazando todas las cosas del mundo, y yo quiero entrar en tu reposo, y yo creo que lo estoy haciendo ahorita. Yo creo que el Espíritu Santo me está metiendo directo en ese lugar. Mientras cada rostro esté inclinado, ¿alguien se siente de esa manera ahorita? Levante su mano. El Espíritu Santo está ahorita metiéndome en un lugar en donde no chismearé ya más. Dios le bendiga. Yo no haré las cosas que mi temperamento se ha ido. Yo puedo vivir en paz y gozo y paciencia. Desde ahora, yo creo que Dios me está hablando a mí, que yo puedo hacerlo desde este momento en adelante por su gracia. ¿Levantarían ustedes sus manos? Dios le bendiga. Dios le bendiga, jovencita. ¿Alguien más? Yo creo ahora. No lo provoquen como en el día de la provocación. No piensen que porque nosotros vamos a la iglesia el domingo o guardamos el sábado, Pablo dijo, ustedes que guardan días o lunas y demás, me temo de vosotros. La ley teniendo una sombra de las buenas cosas por venir, y no la misma imagen de las cosas, nunca pueden hacer perfecto al adorador, pero Cristo lo hace a usted perfecto, perfecto delante de Dios. Él le quita su pecado, quita la condenación de usted, le da su amor y gozo. ¿Entrarían en el reposo ahora? Alguien más levante su mano y diga, yo ya hice eso. Dios le bendiga, jovencita, aquí a mi izquierda. Dios bendiga al hombre sentado a mi derecha, entrando en su descanso. Piénsenlo ahora. Oren. Tal como soy, Señor, sin ninguna petición, no soy nada. Nada que pueda ofrecerte, sino únicamente mi vieja vida pecaminosa, gastada. ¿Me recibirás? ¿Me limpiarás? ¿Me darás alivio? Porque yo prometo que creeré. Oh, Cordero de Dios, heme aquí. Yo vengo ahora creyendo que he pasado de muerte a vida, porque aquí mismo en mi asiento yo te he aceptado como mi Salvador, y yo siento paz en mi corazón. 5 han levantado sus manos. ¿Habrá otro que se sienta de esa manera? Levante su mano. Si usted no es un cristiano, acéptelo en estos momentos. Si usted profesa ser un cristiano y no ha sido esa clase, usted es todavía un pecador. No importa qué vida usted, lo que usted haya hecho o cuánto usted mismo trate de hacerse, lo que usted hace no es aceptado, es lo que él hizo. Su propia justicia no será aceptada. Si usted para de fumar solo porque usted dijo, bueno, vale más que deje de fumar porque yo profeso cristianismo, yo no lo acepto. Si usted deja de codiciar mujeres solo porque usted mismo se está esforzando a hacerlo, yo no lo acepto. Eso es algo que usted hace, eso son obras, es gracia lo que lo salva usted. Ha venido Dios a usted y ha sacado toda la cosa de usted, esa es la siguiente cosa. Usted dice, yo me uní a la iglesia y tuve que dejar estas cosas. Yo no acepto eso, nada de lo que usted pueda ofrecer, él solamente acepta lo que Cristo da. Él le da a usted vida eterna y le quita la de usted. ¿Lo recibirá? En la tempestad borrascosa, ven y ancla tu alma en el descanso eternal y di, mi amado mío es. Yo he anclado mi alma. Muy bien, ustedes que levantaron sus manos, el mensaje ya se terminó. Adoremos ahora. No vago en tinieblas ya más. La tempestad puede a mi alma acechar, pero en Cristo por siempre salvo soy. Todos ahora en adoración. Yo he anclado mi alma en el descanso eternal. Sabbath, no vago en tinieblas ya más. La tempestad puede a mi alma acechar, pero en Cristo por siempre salvo soy. Brilla en mí. Relájense. Cierren sus ojos. ¿Sienten ese espíritu dulce? Eso es adoración. El mensaje terminó. Esto es adoración. Que la luz del faro brilla en mí. Brilla en mí. Oh Señor, brilla en mí. Que la luz del faro brille en mí. ¿Cuántos se sienten muy bien? Levante sus manos. Ese espíritu dulce, humilde, eso es ser como Cristo. Ser como Cristo. En esta vida, yo quiero ser. En mi jornada de aquí a la gloria, yo solo anhelo ser como Él. Solo alaben.